Padre, te damos gracias por tu palabra y por el hecho de que tú eres la resurrección y la vida. Te pedimos, Padre, por los niños que van ahorita a su escuelita, a su iglesia de niños, Padre, que también tú les enseñes a ellos la belleza de quién eres tú. Y te pedimos, Padre, que tú, por medio de tu Hijo y por medio de tu Espíritu, nos enseñes cómo das vida a los que no lo tienen. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 11 del libro de Juan, vemos la historia de un hombre llamado Lázaro. Es interesante este milagro que vemos aquí, porque Lázaro fue resucitado después de 4 días de muerto. Y Lázaro nos dice en este pasaje, en el versículo 1 y 2, que Lázaro era hermano de María y de Marta. Ahora, ya conocíamos a María y a Marta de los otros evangelios, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Cuando Cristo vino, Marta servía, pero María quería estar a los pies del Señor. Entonces ya se nos había hablado de María y de Marta, pero nunca habíamos sabido nada de Lázaro. Y es un poco extraño desde el punto de vista humano, porque ese fue un milagro gigantesco, ¿verdad? Los otros evangelios habían hablado de Cristo resucitar a la niñita de Jairo, o otras resucitaciones, sanar de ciegos, lepra, todas las cosas. Pero este milagro era único, en que Lázaro había estado muerto 4 días. Y es extraño para mí, excepto que el Espíritu Santo lo puso así, que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, conociendo a María y a Marta, mencionaron el gran milagro de Lázaro. Dios se lo estaba dejando a Juan. Entonces, aquí, porque acuérdense, Mateo, Marcos y Lucas escribieron por los años 60, 50. Juan no escribió el Evangelio hasta aproximadamente el fin del primer siglo. Ya habían pasado otros 40 años y nadie había oído del Evangelio la historia de Lázaro. Ahora, Juan escribe y habla de Lázaro. Por primera vez, esta segunda generación de cristianos estaba oyendo este gran milagro de Lázaro. Entonces, vemos ahí, en el capítulo 11 del libro de Juan, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora, aquí nos dice también esto, lo que Juan no lo va a contar hasta el siguiente capítulo, pero nos está dando un vistazo de antemano de lo que va a pasar en el capítulo 12. Pero esta es la escena. Dos hermanas que respaldaban a la iglesia con finanzas. Eso se nos hace ver en los otros lugares. Cristo venía a la casa de María y de Marta y se quedaba. Eran amigos, lo respaldaban. Y de repente, su hermano Lázaro, que no habíamos conocido en los evangelios, murió. Y en el capítulo 11, versículo 3, dice: enviaron pues los hermanos, las hermanas digo, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Ahora, la reacción normal sería, si de veras lo ama, correr para allá. Pero Cristo no lo hizo. Y es muy extraño cómo Cristo responde. En vez de ir, teniendo el poder para sanarlo, no era simplemente una cosa de visitarlo. Cristo tenía, claro, el poder para ir a Lázaro y ponerle las manos y sanarlo. Pero no lo hizo así. Cristo dijo esto en este versículo, el versículo 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué nos dice Cristo? Nos dice primero que esa enfermedad no era para muerte. Ahora, ¿qué fue la realidad? Se murió. Es muy interesante que Cristo dice, no es para muerte, pero Lázaro salió muriendo. Lo que está diciendo Cristo no es que Lázaro no se iba a morir, pero eso no iba a ser el fin. El fin de la tribulación que le pasó a Lázaro, a María y a Marta, no era para causarle muerte, sino para qué, nos dice ese versículo, para que Dios se glorificara. Ahora, eso no es una cosa solo para esto. Lo vimos también en el capítulo 9, cuando hablábamos del hombre que nació ciego. Sus discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él saliera ciego? Cristo dijo, no, ni él ni sus padres, pero ¿fue para qué? Para la gloria de Dios. Muchas veces, esa base, no digo, y digo muchas veces, pero la verdad es siempre. Las cosas que pasan en tu vida y la mía no son para daño, no son para muerte, aunque quizá por el momento nos dañemos o por el momento aún muramos. Son para que Dios sea glorificado. Tenemos que tomar esa actitud. Por eso Santiago puede decir en el capítulo 1, ¿verdad? Hermanos, contad como sumo gozo cuando paséis por tribulaciones, por tentaciones, por pruebas, varias pruebas, multicolores, dice básicamente el griego. Entonces, te pasa una prueba. Dices, ay, ¿qué, por qué culpa fue? ¿Qué fue esto? ¿Por qué? Cristo dice, no, no es para muerte. ¿Sabe qué? Algunos de nosotros vamos a morir, bueno, todos nosotros vamos a morir de algo si no viene el rato, ¿no? Yo no sé de qué voy a morir. Ataque de corazón, diabetes, cáncer. ¿Quién sabe? Un perro que me muerde y me dé rabia. Pero todo lo que pasa en la vida de un cristiano, y Lázaro era un creyente, no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. El ciego no era para darle daño por sus pecados, fue para que Dios sea glorificado. Si te pasa a ti una prueba, a mí me pasa una prueba, la Biblia está diciendo, eso no es para que tú estés simplemente en una prueba, tu prueba es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí lo mismo. Entonces, Dios pudo haber parado la prueba de Lázaro en cualquier instante, ¿no? Pudo haber ido y sanar, puesto la mano sana, o pudo haber estado ahí y sanarlo a distancia, como hizo con el hijo del centurión o varios otros casos. Pero no. Jesús se quedó y lo dejó morir. Ahora, no le dijo a nadie. María y Marta habían mandado personas a donde estaba Jesús y dijo, Lázaro está enfermo. Como vemos más tarde cuando ellos le preguntan por qué, ellos dijeron, está enfermo, pero ¿qué esperaban ellos? Que Cristo se metiera su camello, su burro, su caballo, sus dos patas o lo que sea, y corriera para allá, pusiera sus manos y sanara. Y no lo hizo. Ahora, nos dice ahí por qué. Nos dice en el versículo 5 y 6, nos dice, y amaba Jesús a María, digo a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó dos días más. Este era un acto de amor. Ahora no lo parecía, porque en ese amor le estaba dando más angustia a María y a Marta y más sufrimiento a Lázaro. Y tú piensas, pues, yo pensaría también, pues ¿cómo puede eso ser amor? Pero aquí nos dice, Él los amaba de corazón. Y acuérdense que el amor, el agape, es hacer el bien al amado, aunque a ti te cueste. Y en este caso, hacer el bien para María y Marta era no sanarlo de inmediato. Y yo nunca, es difícil entender eso. Es como también le pasó a Abraham, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y luego le dice, ve donde yo quiero. ¿Y cuánto tiempo tomó? 3 días tuvo que caminar Abraham con Isaac, mirándolo, sabiendo que en 3 días Dios le estaba mandando a poner el cuchillo en el corazón y sacrificarlo. Ahora, claro que no lo iba a hacer. Encontró el animal de sacrificio ahí atorado en una zarza. Pero Abraham no sabía lo que iba a pasar. Ahora, Dios le pudo haber dicho, Abraham, aquí mismo toma a tu hijo y ponle el puñal. Y ahí mismo le podría haber hecho la misma prueba. Dios lo hizo sufrir por amor a Abraham por 3 días. Para que cuando por fin viniera la respuesta, aún más impacto tendría. Y Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, el Señor provee. Tuvo 3 días que pensarlo. Aquí, Dios se quedó, por amor, se quedó, dejando que Lázaro se enfermara más y más. Muriera y empezaran los arreglos, no solo empezaran, pero los arreglos fúnebres se habían hecho, ya lo habían sepultado, ya lo habían puesto las especies, ya lo habían puesto en la cueva, ya le habían puesto piedra. Por 4 días él había estado ahí cuando por fin Cristo llegó y lo hizo por amor. Nos dice Isaías 40:31, el que espera en Jehová volará con alas de águila. Porque al final de cuentas lo que importa es la gloria del Padre. Entonces, dice Cristo una cosa muy importante, dice que Él obra aunque tenga riesgo de muerte. Nos dice en Juan 11, del 7 al 10. Nos dice, luego, después de eso, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrarte. Y ahora ves, otra vez vas ahí. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Dice Cristo, mira, sí, me van a... Yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque está de qué. Está de día. Ay, pero te van a matar, te van a apedrar. No importa. Yo tengo que hacer mi trabajo, el trabajo que el Señor me diga, me dé, aunque esté en riesgo de muerte. Porque la verdad es que nosotros nunca estamos en riesgo de muerte. Cuando Dios quiere que muramos, nos vamos a morir. Mientras Dios quiere que trabajemos, nos vamos a mantener vivos. Y no es una cosa de, ay, pues hay una posibilidad de que muera, ¿sabes? No. Tus días están numerados, contados. Dios ya lo sabe. Tú éntrale como Cristo con sus discípulos. Tú entra donde Dios quiera que tú vayas. Porque si Dios quiere que tú, sabes lo que dice el Salmo 91, ¿verdad? El que anda bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? 10,000 caen a su alrededor. Si Dios tiene un trabajo para ti, tú eres tan invulnerable como Superman. Y cuando Dios te quiera llevar, no es un riesgo de muerte. Es tu tiempo. Y vivir es Cristo. Y morir, ganancia. Si Dios te está mandando a un lugar, ay, no, te van a apedrar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, yo no tengo miedo, no puedo. Y no, esfuérzate y sé valiente. Cristo no temía las apedradas de los judíos. ¿Por qué? Él ya sabía su hora. Él sabía cómo iba a morir y no era de piedras. Ahora, la manera que iba a morir era peor que las piedras. Pero él no tenía miedo a morir de antemano. Él dice, todavía es día, tengo que trabajar, porque viene la noche, cuando si uno camina, uno va a tropezar. Ahora él vino e hizo el milagro. El milagro no lo vamos a recontar mucho, ustedes todos lo conocen. Vino y habló a los hombres, les dijo, quite la piedra. Y los hombres decían, no, eso apesta. Y eso quiero decir, sí, la verdad, y vamos a hablar más de eso en un momento, pero la muerte siempre apesta. La muerte no es bonita. Y Cristo nos da el versículo, ¿verdad? El versículo más corto en la Biblia hispana, que Jesús, ¿qué? Lloró. Ok. Es una cosa increíble para mí, pero muy, me da ánimo y anhelo. Que el Señor con todo su poder todavía llora al ver lo feo que está la cosa en el mundo. Él lo va a arreglar. El mundo va a ser para Él. Va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra y ahí no va a haber más dolor. Pero Él sabe que ahorita sí, ahorita hay dolor y sufrimiento. Y la gente hoy en día no ve lo que es verdaderamente la muerte. Lo esterilizamos, ¿verdad? Cuando dice la gente, no vamos a mover la piedra porque la muerte apesta. Imagínate, es interesante que hablan del olor. Porque nosotros hoy en día vemos muchas escenas de violencia en las películas, en el televisor, en los juegos de video, ta, 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 con ametralladoras. Pero falta una cosa que es central a la muerte, y esa es la corrupción. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Pasión del Cristo? ¿Han visto? Sí, ¿verdad? Estaba fea, ¿verdad? Uy. Pero imagínense cuánto peor hubiera sido si podíamos oler lo que estaba pasando. Si podíamos oler, ¿sabe? La sangre o el quemar de carne o esas cosas que pasan. La muerte no solo es una cosa visualmente fea, pero apesta. Un olor a... Yo me acuerdo una vez, yo y mi esposa nos dieron un trabajo de limpiar un garage que de una familia se había salido de una casa y había dejado el garage bien llena de cosas. Y nos dieron el trabajo, necesitábamos dinero, nos dieron el trabajo de ir a limpiar. Abrimos el garage y era cosa de casi caernos. Habían dejado una carne en alguna cosa, era una... como un ice chest, una de esas de hielo, una hielera, de esas de styrofoam, de no las de metal, pero las de ese, que se rompe bien fácil. Y se había un poco abierto la tapa y había una carne que había quedado ahí por sepa cuánto tiempo. Y entramos, abrimos ese garage y el olor... Había cosas en ese garage que nos hubiera gustado guardar. Porque todo se iba... No lo quería nadie. Pero no podíamos guardar nada porque todo se permeó del olor de esa carne muerta. Y estaba llena de gusanos y de moscos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y la muerte es una cosa terrible. Pero como no la olemos, todo hoy en día se hace esterilizado y no pensamos de qué feo es. Cuando Cristo lloró, es porque el mundo bajo la muerte es un mundo que apesta. Y Cristo vino después de haber dilatado. Y vino y dijo, que la puerta se abra. quite la roca. Y la gente decía, apesta. Cristo dice, ¿quieren ver la gloria de Dios? Abrieron la piedra y dice, Lázaro sale. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera ido de inmediato? Lo hubiera sanado. Y tendríamos otro milagro como muchos. Porque Cristo sanaba, sacaba demonios, sanó leprosos, sanó ciegos, sanó sordos. Hizo sanidades por acá, por allá. Multitudes de sanidades. Y Lázaro sería otro caso como este. Pero ahora, como él se dilató, tenemos una cosa espectacular. Una cosa donde Cristo tomaba, porque lo que hacían los judíos era apresurar la descomposición del cuerpo. Cuando no eran como los egipcios que hacían momias. Los judíos lo hacían al revés. Cuando ellos ponían las especies alrededor del cuerpo, eran para que se descompusiera más rápidamente. Entonces, en 4 días ya la descomposición estaba, debería estar avanzada. Y Cristo vino, ábrela. Y todos yo creo que estaban, ¿sabe? Guardando el aliento, no queriendo oler qué va a pasar cuando abre esta piedra. Se abrió y ya no puedo respirar más. Ah, no hay olor. ¡Lázaro, sal! Y con 100 libras de vendas, Lázaro de alguna manera salió. El amor de Dios le dio a María y a Marta algo mayor para gozar. No simplemente Cristo sanó a mi hermano, pero Cristo lo sacó de 4 días de muerte y lo trajo. A veces el amor dilata, y aún entre nosotros, ¿sabe? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños, venía el tiempo de Navidad y estaban los regalos debajo del árbol? ¿Quién no los quería abrir? Alguien aquí dice, no, yo nunca los quería abrir. ¿Verdad que está? Mira, quiero abrirlos. Pero tus papás decían, se tienen que esperar. Y cada día bajabas y mirabas ese árbol y ahí estaban las cosas y, ay, tienes que esperar. Luego cuando venía el día de Navidad, te levantabas esa mañana y corrías para abajo y el regalo era bueno, pero mejor por haber esperado, ¿verdad? Ahora, hoy en día algunos padres chiflan a sus hijos. Bueno, si quieres, ábrelo. Y luego cuando viene la Navidad, ¿qué? No hay nada. Es otro día común. A veces el amor dilata. A veces el amor dice, espera, porque para esperando va a ser mejor la cosa cuando lo veas. Y es duro el esperar, pero vas a ver qué rico se va a ver cuando regrese. Y cuando venga. Porque también aumenta tu fe y tu valentía. Es interesante cómo lo hicieron vamos a mirar en Juan 11:15. Dice así. Vamos a empezar el 14. Entonces dijo Jesús, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis. Más vamos a él. Ahora, mi tocayo. Ay, cómo me encanta Tomás. Llamado Dídimo, le dijo a sus compañeros, a sus codiscípulos. Y puedes oír el tono. Vamos también nosotros. ¿Para qué? ¿Para ver el milagro?
Para que muramos con él.
Ay, tuve la nube. Bueno, tenía valentía. Sí, vamos.
Pero vamos a morir con él.
No, Cristo les iba a enseñar. ¿Sabe qué? No teman la muerte. Yo los tengo en mi mano. Ahora, después Tomás moriría en India. Como un discípulo. Pero ahorita tenía miedo. Pero mira, aún con su miedo, él pensaba, vamos a ir a morir. Pero dijo, ¿qué? Vamos. Vamos. Cristo les estaba creciendo su fe y su valentía. Y se los iba a crecer aún más cuando vieran el milagrote que iba a él hacer. Ahora vamos a mirar unas observaciones finales sobre cómo se practica esta, la teología. Porque somos buenos teólogos, pero malos en práctica a veces. Primero Cristo viene a Marta. Marta la servidora, Marta la que estaba siempre ahí haciendo las cosas. Y Marta viene a Cristo y le dice en el versículo 23. Bueno, vamos a ir antes de eso, el 22. Dice, 21. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Verdad eso? Claro que sí. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, ella está apareciendo aquí que está dando una frase de fe. Pero luego cuando Cristo le dice Jesús, el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo contesta Marta? Marta le dijo, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Pues qué fácil poner eso, ¿eh? Pero Cristo no le está diciendo nada del día postrero. Ahora, en este instante, ¿cuántos de nosotros tenemos fe para el día postrero? Ah, yo sé que en el día postrero todo será bien. En el día postrero resucitaremos. En el día postrero estaremos sin dolor. Pero ahorita no tenemos fe para el momento. Es muy fácil hablar del día postrero. Pero Cristo no nos da solamente promesas para el día postrero. Cristo nos dice, yo seré la resurrección y la vida. Cristo no nos dice, tendrás vida eterna. Cristo dice, tienes vida eterna. Ahorita, en este momento, ahora. Tú tienes el poder de la resurrección en ti, no para el día postrero. Lo que Cristo quiere hacer no solo es en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando todo estará perfecto y no habrá llanto. Cristo está obrando hoy. Mi esposa estaba diciendo esta semana que por primera vez en práctica ella estaba leyendo la oración del Padre Nuestro, la oración que el Señor dio, donde dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como está hecha en el cielo. Y ella decía, pues, siempre nosotros decimos eso y estamos pensando del día postrero. Como que venga y regrese y ponga su reino y todo. No, Cristo no está diciendo que oremos para el día postrero. Él quiere que su voluntad sea hecha en la tierra, ¿cuándo? Ahora. Es muy fácil hacer teología sobre el día postrero, pero lo que Dios quiere es ahorita. Ahora. Aquí Marta está lo mismo. Ella, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Cristo le está diciendo, no está hablando del día postrero. En 10 minutos tú vas a ver a tu hermano resucitado, 15 o 20, yo no sé cuánto tiempo tomó llegar a la tumba. La fe para el día postrero es buena cosa tener fe en Jesucristo para nuestra salvación. Que si yo confío en Cristo como mi Salvador, si yo pongo fe en Él, yo voy al cielo, yo voy a estar con Él. Pero esa fe tiene que también fundarse. Si yo confío en Cristo como Salvador, Él me salva. Now, ahora, hoy. Y me da su poder hoy. Y puedo tener victoria, no en el día postrero, hoy. Pero muchos de nosotros, porque la teología del día postrero es bien cómoda. ¿Por qué? Porque nadie lo puede comprobar ni para bien ni para mal. Yo no sé qué va, nadie sabe qué hay en el cielo, porque no hemos estado. Pero Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, tenemos fe. Ahora, María era otro tipo de persona. Ahora, la misma pregunta, la misma observación hace María en el versículo 32. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, dijo lo mismo, verá al final del versículo. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero mira la diferencia en medio. Al verle, sé qué, se postró a sus pies diciendo, María tenía una discusión teológica sobre lo que va a pasar en el último día. Digo, Marta, María se arrodilló, se postró. Tenía la misma duda, pero una gran diferencia entre discutir una duda en una situación del día postrero y venir delante del Señor y arrodillarte, decir, Señor, esta es mi duda. Traiga las dudas que tú quieres al Señor, pero tráeselas de rodillas. Sabiendo que Él es el Señor, y tú eres tú o yo, soy yo, y que la diferencia entre los dos de nosotros es infinito. Dios nunca te va a rechazar tu duda si se la traes en oración. La diferencia entre Marta y María, tanto aquí como antes, es que María buscaba la presencia del Señor para satisfacer sus dudas. Pregunta arrodillada. Y luego salieron a la tumba y tuvieron que actuar sobre su fe. ¡Quita la piedra! Ay, pero Señor, apesta. Pues cúbrete la nariz, pero quita la piedra. Al final de cuentas, lo que tú haces va a enseñar lo que tú crees. Se veía que algunos no creían porque decían, apesta. Sí, Lázaro estaba resucitado, no apesta. O apesta menos, quizá un poco del olor hubiera quedado en los mantos y quién sabe. Pero tenemos que actuar sobre lo que nosotros creemos. Y por eso nos habla el versículo del 38 al 44, ¿verdad? Si quieres ver la gracia de Dios y el poder de Dios, ve. Quita la piedra. Y luego, Lázaro, ven. Y Lázaro salió. Ahora, no nos dice la Escritura, pero lo único a quien le tengo lástima yo es a Lázaro. Lázaro había estado en el paraíso 4 días y tuvo que regresar. Imagínense, tú mueres, tú estás en la presencia de Dios. Y de repente, 4 días después, Dios dice, tienes que regresarte. Es como si tú estuvieras en una de las peores colonias donde no hay ni agua ni drenaje y tienes una casa que el techo gotea y que se está cayendo y están cucarachas por todos lados y de repente alguien te da una casota en Beverly Hills. Una mansión con alberca y todo lo demás y tú estás ahí, esta es tu casa ahora. Y tú estás ahí por 4 días y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar a la colonia. Yo no sé cómo fue el resto de la vida de Lázaro. Me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo fue después de estar ahí en el seno de Abraham? Regresar a estar aquí. Yo creo que cuando los fariseos después querían matar a Lázaro, en su corazón de corazón estaban diciendo, por favor, sí, sí. Porque para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Él tuvo que regresar después de 4 días allá. Y la Biblia no nos dice nada de qué le pasó, pero yo no creo que haya una persona en la tierra con más ganas de regresar a donde estaba que Lázaro. Pero él se quedó contento. Él había aprendido con sus hermanos, sus hermanas y de nuevo tuvo que morir. Solo para que sus hermanas recibieran el amor que Cristo les tuviera y nosotros recibiéramos el testimonio de este increíble milagro. Ahora, el problema es que la gente lo trató de silenciar. Siempre hay los fariseos. Y vemos aquí en este pasaje también, en el del 47 al 53, los fariseos, ay, mira qué escena tan increíble se hizo. ¿Qué vamos a hacer? Se hizo un gran milagro. Ahora, ¿qué tratamos de hacer? Queremos matar de nuevo a Lázaro. Y yo creo que en su corazón de corazones Lázaro está diciendo, bien, bien. Pero es insensato. Porque Cristo apenas lo había resucitado y se mira, es como una caricatura casi. Vienen los fariseos y lo matan de nuevo. No lo hicieron, pero vamos a ver, mirar cómo ustedes lo matan de nuevo. Se cae muerto Lázaro. Cristo dice, resucita, otra vez para arriba. Mátalo otra vez para abajo. Resucita, otra vez. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes ganarle a Dios. Si Dios tiene el poder sobre la muerte, ¿qué viene a hacer matar a una persona? Pero el diablo no tiene otra. Porque él sabe que está derrotado. Que Dios es la verdad. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No puede ganar el argumento, entonces lo trata de silenciar. Pero mira, la iglesia todavía sigue creciendo. Y nosotros pensamos a veces, mirando al mundo a nuestro alrededor, que estamos perdiendo la batalla. Miramos los abortos, miramos el secularismo, miramos todo eso. Pero ¿sabe qué? Hay más porcentaje de cristianos hoy que en ningún otro tiempo en la historia. Al final del primer siglo había un cristiano por cada 100,000 personas. Eso es un porcentaje chiquito. Después de Pablo y Pedro y Juan, un cristiano por cada 100,000 personas aproximadamente en el mundo. Hoy hay un cristiano por cada 8 o 9 personas en el mundo. Ahora todavía es solo un 10% aproximadamente, o un poco menos. Pero significa que de un porcentaje de un 100,000 o 1,000,000 de porcentaje, hemos llegado a un 10%. Y significa que si cada cristiano gana 9, se gana el mundo. Déjame preguntarte a ti, ¿tú puedes ganar 9? Claro que podemos. Está progresando la obra. El reino del Señor va adelante, no para atrás. Satanás no lo quiere que lo miramos. Trata de silenciar el milagro. Pero el milagro no se puede silenciar porque la gente tiene boca. Y Cristo tiene palabra. Dice Cristo, es el verbo. Mataron a Lázaro, si hubieran matado, digo, a Lázaro, Cristo lo resucita. Mataron al Señor, ¿y qué pasó 3 días después? Regresó y todavía vive. Y vive. Y Satanás lo odia, y vive. Hermanos, el reino de Dios no va a ser derrotado. Cristo dijo, yo edifico mi iglesia. Y las rejas del Seol no pueden en contra de ella. Él es la resurrección y la vida. Mátenos, dáñenos, hagan lo que puedan. Cristo llora y Cristo resucita. Y tenemos ganancia. Pero solo si hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. Si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo como Salvador, usted no tiene la resurrección. Usted muere y usted quedará muerto. Estará consciente, pero eso no se llama vida. Cristo es la vida. Si usted nunca ha confiado en Cristo como Salvador, por favor hágalo hoy. No lo deje hasta después de salir. Oye, no, yo puedo mañana. Usted no sabe cuándo viene su día de muerte. Confía en Cristo como su Salvador. Pero para nosotros que hemos confiado en Él, para adelante, hermanos. Porque Él es la resurrección y Satanás no gana. No puede ni una. Lo que dice el canto era el pobre diablo muerto. No puede ni una. El milagro no se puede silenciar. 2,000 años después de este milagro, todavía lo tenemos enfrente de nosotros. Que Cristo puede tomar una persona que ya apesta en de muerte y dar la vida gloriosa. Y a ti y a mí también. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a